amigos, otra vez aquí Alejandro Chávez y les voy a hacer nuevamente un relato más del libro de sombras y susurros de los arqueólogos del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y arqueólogos amigos de toda América. El relato de hoy se llama Caminando por el Inca Naani. Y les voy a comentar que tal vez este sea el relato más difícil para mí de contar, no por el contenido, pero sí por el idioma. Sí, yo estoy por acá en México y estoy más acostumbrado a escuchar náhuatl, ¿verdad? Así tipo de los aztecas, lo que hablaban los mayas, pero esto se desarrolla por allá cerca de Lima, en Perú, y pues es de los incas o pre-incas, ¿no? Por allá hablan el quechua o quechua, no sé cómo se pronuncia, y una variante al que le llaman runa simi, que creo que es como el lenguaje común o el lenguaje del pueblo. Bueno, si algo sale mal o lo pronuncio mal, para los que viven por allá en Ecuador, en Perú, en Colombia, pues una disculpa de antemano. Este relato es del arqueólogo Ricardo Chirinos. Se desarrolla en octubre del año 2016, es relativamente reciente, no hace muchos años, y se desarrolla en un lugar que se llama Tambillos o Tambo, cerca de Ancash, que me imagino que es la ciudad o el pueblo más cercano, a una altitud de 3.700 metros sobre el nivel del mar, 3.7 kilómetros. Bueno, les voy a compartir pantalla para que en el mapa se den una idea de por dónde se desarrolla este relato. Muy bien. Ahí están viendo. Sí, aquí está América del Sur, miren, aquí está Lima, Perú, donde estoy moviendo el cursor, y por acá arriba está Quito, Ecuador. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque resulta que entre Quito y aquí está algo que se llama Inca Naami, que es el camino de los incas. Debe de ser algo como de unos 1.000 kilómetros. Y que se ve o se veía en sus mejores momentos más o menos así. Esto me recuerda mucho las calzadas que hacían los mayas por acá en el sureste de México, porque también eran muy anchas. Cuentan que cabían entre 6 y 12 personas hombro con hombro caminando, como si fuera una calzada de los romanos. Y me recuerda mucho, ¿no? Y lo usaban también para comunicar las ciudades. Lo que se ve como una casita por acá es algo, es una parte de algo que se llama Uxnu, o por lo menos creo que así se pronuncia. ¿Y qué es un Uxnu? Pues un Uxnu es como un sitio donde se dejan ofrendas, sobre todo para los antiguos, para los muertos. Tiene mucha relación con algo que se llaman las huacas o huaca, que pues parece que la pronuncian con H o con G, que son como cementerios escalonados, ¿sí? Como criptas escalonadas, o por lo menos eso es lo que yo entendí del relato, ¿sí? Si no va por ahí, acepto todas sus correcciones debajo de la descripción de este video. Ok, ahora sí. Les comento, incluso miren esto que vemos aquí, las rocas en esto, es muy típico de América, pero también se usó en Europa y también se usó en Asia. A veces era para marcar dónde había muerto alguien y a veces no, a veces eran para marcar puntos en el camino, como si hoy vieras algo que dijera, mira, hacia allá vas a Chapala, pero para acá vas a Michoacán. Y entonces era un lugar importante en el camino que marcaba una bifurcación, ¿no? Entonces es muy interesante que eso se use prácticamente a nivel mundial. Muy bien. Ahí va el relato. El relato hace lo siguiente. Primero, comentan una escena y después se van hacia atrás en el tiempo para explicarte el porqué de esa escena. Entonces voy a respetar el orden y lo voy a contar de la misma manera. Resulta que ahí estaban los arqueólogos en ese lugar, y en ese lugar hay más o menos unas 20 casas, 20 familias. Y entonces las 20 familias, para que no se beneficie nada más una sola, se turnaban quién iba a preparar la comida para los arqueólogos porque era comida pagada. Entonces, en lugar de que se beneficie una familia, pues digamos que cada semana o cada día le tocaba a una casa diferente ofrecerle la comida para que se llevara el dinero. Bueno, en esta vez estaban en la casa de Paulina, una señora. Y resulta que habían celebrado un entierro que luego te cuentan que fue un reentierro, o sea, segunda vez enterrado. Y estaban festejando, digamos, el entierro. Ya se había llevado a cabo, supongo que en la mañana, ya era en la noche. Entonces estaban cenando. Destaparon una bebida que a la que le llaman pisco, que parece que es parecida al tequila o al, imagínate el vino que tú quieras, ¿no? La bebida de tu país. Al calor de las copas y vinieron las remembranzas del entierro y el nieto de Paulina, que se llamaba Ernesto, les agradeció a los arqueólogos, como de corazón, que hubieran permitido el entierro. Y pues le dijeron que no había problema, que ellos hubieran participado. Con el calor de las copas, al parecer Ernesto se relaja y entonces le confiesa al arqueólogo Ricardo y los arqueólogos que lo acompañaban, que él estaba, déjame ver cuál fue la palabra que utilizó, que él estaba consagrado con un irca, consagrado con un irca. Esto lo traduzco como que él estaba enlazado con un espíritu antiguo, el espíritu de un muerto. Incluso comentó que él de vez en cuando lo veía, veía al espíritu de esta persona muerta, y que el espíritu de esa persona muerta se aparecía ante él como persona, al parecer nada más él lo podía ver, y cuando se aparecía como persona, no vaya usted a imaginarse así un cadáver o algo, no, no, como persona, como estuvo en vida, digamos, y que incluso hablaba, brindaba, cantaba, lloraba y reía con él, o sea, tenían una plática así como dos amigos, y dice Ernesto que él, después de tantos años, lo ve como un hermano mayor espiritual. ¿Qué? Ernesto le pidió a los arqueólogos que no comentaran esto con la demás gente del pueblo. ¿Por qué? Porque en los por la educación evangélica. ¿Sí? Yo acá en México diría la educación católica, ¿no? Porque es la que tenemos acá. Para mí, todos los que creen en Jesucristo es lo mismo, no se me vayan a ofender. Digo, son cristianos, ¿no? Si son evangélicos, son cristianos, son católicos, son no sé qué. Si todos creen en Cristo, para mí son cristianos, entonces los voy a agarrar así como en la misma bolsa y vámonos tendidos. Bueno, entonces, obviamente me imagino que igual que sucedió acá en México, cuando llega pues el que quieras, ¿no? Los jesuitas, los franciscanos, los no sé qué, cualquier orden que dependa del Papa, pues tener como ser los únicos que están entre tú y la espiritualidad, ¿no? ¿Quieres ver o hablar de los espíritus o de Dios? Tienes que hacerlo a través de mí. Entonces, Todo lo demás te dicen que no existe, que son cosas del diablo y total, que hacen que, imagínate si alguien dice de tu familia, yo puedo hablar con los muertos, ¿cómo le iría con sus papás, sus tíos, sus hermanos, sus vecinos? Acá en México actualmente sería bueno, depende, ¿no? Acá donde estoy yo, para las nuevas generaciones sería un wow, compadre, a ver, platícanos, coméntanos y todo. Pero para las personas antiguas que tienen 55, 60 años o más, que fueron educadas precisamente por la religión, católica, es cruz, cruz, ¿no? Eso es cosa del diablo. Si el espíritu vuelve es porque está penando y un montón de cosas preconcebidas en las cuales yo no creo, con todo respeto, yo creo que la cosa se maneja diferente, pero sigamos con el relato. Después de que Ernesto confiesa que él pues, tiene un hermano espiritual que es un fallecido, al que le llaman Irka con H y con K, y le dice que no le diga a la comunidad porque no lo ven con buenos ojos, entonces nos empieza a contar Ricardo lo que pasó antes y qué tiene que ver esto con el entierro. Y allá va la historia. Resulta que semanas antes, cerca de un Ushnu, estos lugares para dar ofrendas, sí, había un Ushnu y en una huaca encontraron un entierro. En ese entierro había dos personas. Un adulto de 30 años y un bebé de 6 meses. Los encontraron, los limpiaron, los sacaron y el adulto tenía una peculiaridad que en uno de los pies tenía 6 dedos. ¿Sí? Incluso tiene un nombre esto que mencionaron. No en los dos pies, solo en uno tenía 6 dedos. A veces se dan las cosas. Esto es muy curioso, hago un paréntesis, porque en muchos relatos de misterio se habla de tres cosas que a veces se repiten en diferentes lugares del mundo o hay coincidencias que pudieron haber sido el origen de los mitos y las leyendas. Por ejemplo, se habla de los gigantes. En este caso no mencionan que tuviera una estatura más allá de lo normal, por lo que supongo que era un esqueleto de tamaño normal, digamos entre 1,60 y 1,80 de estatura por ser hombre. Mencionan solo un pie con 6 dedos. En algunos lugares se habla de culturas antiguas de personas que tenían 6 dedos en las manos y en los pies, en los dos. En este caso no, solo es uno. De todas maneras, mencionan que probablemente cuando esta persona estaba vivo, se le ha de ver. Pensaban que era algo especial, ¿sí? Bueno, cuando analizaron el cuerpo de esta persona, vieron que tenía muchos golpes y heridas y que probablemente de eso murió y que piensan que fue un sacrificio. Por lo que usted guste y mande, ¿no? Entonces encontraron el entierro de un sacrificio. Bien, al pasar de los días, mientras estaban analizando esos huesos ya por acá en las casas, ¿no? En la tienda, etcétera, primero una señora habló con los arqueólogos y les dijo que pasando por el Inca Nani, que estaba a un lado de donde estaban, digamos, hospedados, o sea, el pueblo está a un lado del camino, ella dice que escuchó un quejido, así como un sollozo, cerca de donde habían sacado el cuerpo, y que al acercarse vio a una figura, y que esa figura, supuestamente el espíritu del muerto, le dijo que le habían quitado su cobija, que tenían que volver a enterrarlo y taparlo. Entonces se lo comentó a los arqueólogos. 2 días después, otro miembro de la comunidad habla con los arqueólogos y les dice que en sueños soñó que pasó por ahí y que veía también sentado ahí a una persona, un hombre, y que cuando se acercaba lo veía como calavera, es decir, como cadáver en los huesos, sí, con cráneos, pero no lo asustaba. Quería hablarle a la persona viva, al de la comunidad, pero no podía. Y en el sueño, ya ven que los sueños son locos, en el sueño aparecía otro miembro de la comunidad y en la quijada le ponía un chip como de celular. Sí, a mí también me causó gracia. Y cuando le puso el chip, entonces la calavera pudo hablar y les pedía que lo volvieran a enterrar y que su nombre era Timoteo. Mientras los arqueólogos vieron que ese cadáver, bueno, esos huesos ya eran del siglo XV o XVI, quiere decir que es una persona que vivió por ahí como entre 1450 y 1550, más o menos, digamos que poquito antes de la llegada de los españoles, ¿no? Por allá. Y bueno, pues así se fueron dando las cosas de tal manera que después otros miembros de la comunidad expresaron cosas parecidas y se regó el chisme, ¿no? De que la persona que habían sacado se llamaba Timoteo y pedía, ¿verdad?, que lo regresaran ahí, porque tenía que estar ahí, era su lugar, tenía frío, etcétera. Bueno, ante la petición de la comunidad, los arqueólogos fueron a Ancash, que creo que es la ciudad grande más cercana de por ahí, y tramitaron precisamente el reentierro, volver a enterrarlo. Se los concedieron, entonces fueron al reentierro, fue todo el pueblo, hasta los niños, y lo enterraron mientras ellos hacían ofrendas que consistían en vino, agua, miel, a veces todo eso revuelto, que se deja en unos como pocitos, como agujeritos dentro de los uxnu, que son unos como, me imagino, como altares, ¿no? Donde se dejan las ofrendas mientras regresaban los huesos y otra vez los tapaban con sus pertenencias y con la tierra, ¿no? Hasta que quedaron enterrados como estaban. Todos tranquilos, ahora sí todos contentos, de ahí vino la fiesta de la noche porque enterraron a Timoteo y pues que ya estaba otra vez en su lugar con los ancestros, ¿no? Bien, voy a hacer un paréntesis, esto me recuerda a las costumbres americanas allá en Estados Unidos cuando encuentran una osamenta, un esqueleto antiguo, pero se ve que es de alguna tribu de las que todavía están vivas, digamos, los descendientes americanos, los nativos americanos reclaman ese cuerpo para que se vuelva a enterrar. O sea, se saca, se estudia rápidamente y luego se regresa, que porque es su cultura y sus creencias, ¿no? Entonces acá me llama mucho la atención que miles de kilómetros más abajo, allá en el sur, estas descendientes de los incas tengan las mismas creencias. Entonces ya se volvió a enterrar y todos estaban muy tranquilos. Se despiden los arqueólogos y comenta Ricardo que 4 meses después por fin van al instituto, digamos, de arqueología por allá en Perú y entregan su informe completo. Cuando entregan el informe, después a él le llega un memorándum donde el gobierno le pide que saque el esqueleto de Timoteo, que porque es patrimonio nacional y que lo van a exhibir en el Museo de Ancash. Imagínate tú la bronca, o sea, el problema, el conflicto con la comunidad. Ricardo, entonces, movió cielo, mar y tierra, como decimos acá en México, hizo trámites y todo, y después de 8 meses los convenció momentáneamente de no sacarlo, dejarlo ahí ya, digamos, por la paz, y promover una ley parecida a la que hay en Estados Unidos, como lo que te comenté, de que si encuentran algo de los antiguos, se encuentra, se saca rápido, se estudia y se vuelve a poner. Esta ley en el 2022 comenta que todavía no se aprobaba, pero que pues estaba ya la había recibido, digamos, el Congreso o como se llame por allá la estructura política, ¿verdad? Que analiza las peticiones para generar nuevas leyes y bueno, está en trámite, ¿no? Comenta Ricardo, entre broma, o por lo menos yo así lo siento, entre broma y admiración, que definitivamente este Timoteo de seis dedos debió de haber sido algo especial, porque si no, no se pudo haber dado todo esto, ¿no? Que si hubiera sido una persona normal, pues ya estuvieran sus huesos en el museo, o a la gente no se le hubiera parecido como espíritu pidiendo que lo regresaran a la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia de Sombras y Susurros, que se llama Inca Naani o El Camino Inca. ¿Qué te pareció? Si tienes comentarios o habías escuchado algo parecido, pues te invito a que lo comentes abajo de la descripción del video. Y si te gustó o te pareció interesante, compártelo con tus amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Todavía me quedan algunos relatos de este libro. De repente no los saco todos por cuestiones de trabajo, que igual que tú tengo otro trabajo que no tiene nada que ver con estos videos entre semana y pues hay que cumplir ahí con horarios y metas, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de apresurarme para ver si en lo que transcurre de marzo, abril y mayo de este 2023 termino ese libro y tengo por ahí otros haciendo fila de cosas muy interesantes que espero te guste. Pues aquí queda este relato. Gracias por tu tiempo. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.